sueños y realidades del descubrimiento de América. No, no, no titularía esto de me parece pensador marginal uruguayo. Pues algunos macanazos que se tenían por ciertos un poco antes y un poco después del descubrimiento. Efectivamente, antes de la aventura de Colón había un montón de mitos cosmológicos, cosmográficos, algunos de ellos de origen clásico, otros que habían nacido en la Edad Media, y convengamos que en el viaje de Colón muchos de esos mitos quedaron absolutamente en ridículo. Momento. Gracias. El público empezó a aplaudir después de oír.
Fue raro el aplauso en la frase.
No, que algunos mitos aplaudieron el hecho de que algunos mitos clásicos quedaron al descubierto con el viaje de Colón. Si yo hubiera oído eso, también hubiera irrumpido en aplausos y vítores. No creo que lo aplaudieron.
No. Llegué en el momento justo.
Sí. Estuvo esperando.
Bueno, está bueno eso.
Rato que aplaudieran alguna frase enfervorizadora como esta.
¿Sí?
Que viene a acabar con los mitos de la Edad Media y aprovechó y a favor de esa actitud desmitificadora que tiene el público esta noche.
Sí.
Rebelde.
El señor que saluda es nada menos que nuestro amigo Guillermo. Bien. En verdad, iban a ir a buscar algo, fueron a buscar algo y encontraron algo distinto. Entonces, ya. Y salió una mitología nueva. No es que la verdad vino a reemplazar a los mitos. En algún caso sí, pero en otros casos nuevos mitos se incorporaron a la colección. Gran mitificador y mistificador fue el propio Cristóbal Colón. Colón mintió mucho, pero las mentiras de Colón formaban parte de una estrategia. Lo que pasa es que Colón tenía una idea del objetivo de sus viajes y formó especies de arquetipos que no iba a modificar después, aun cuando comprobara otras realidades. Por ejemplo, quería ir al Asia, y aun cuando veía que aquello no era el Asia, se esforzaba en demostrar que sí lo era. Digamos, siguiendo la línea de razonamiento de Colón, Asia tendría enormes dimensiones que la acercarían a Europa por el oriente. El mar podría ser navegado en pocos días, y en él se encontraba también la isla de Zipango, que es el Japón. Al contacto con el Nuevo Mundo, el hombre encontró cosas distintas, pero no se volvió atrás. Se emperró en hacer realidad sus sueños. Se emperró en que aquello era el Asia, en que todas las civilizaciones que veía eran correspondientes al extremo oriental. Trató de adaptarlas a las descripciones previas, por ejemplo, a las de Marco Polo. Marco Polo había ido a la China y la había descrito. Cada vez que veía algo en América, Colón decía, lo dicho. Esto es lo que Marco Polo contó. Llegó a decir que los indios traían bombardas, arcos, flechas, espadas y corazas, solo para que se parecieran a los chinos. Pero no era así. Mintió hasta que pudo, y después buscó explicaciones funcionales de lo que veía para poder proseguir sus expediciones. Y fundamentalmente para mantener sus altas prerrogativas. Bueno, por ejemplo, en el tercer viaje, o mejor dicho, no por ejemplo, sino otro, en el tercer viaje, ya con la brújula perdida, la brújula interior, estaba loco. Colón identificó las costas de Venezuela con las islas periféricas del Asia, después identificó el monte Christi con el monte de Salomón, y el golfo de Paria era para él ninguna cosa menos que el paraíso terrenal. Los remolinos de la desembocadura del Orinoco eran el caudal de agua dulce de los cuatro ríos que nacían en el paraíso. En fin. En el cuarto viaje confundió Centroamérica con Tianda, un nombre dado a la Cochinchina por Marco Polo, y creyó recorrer la zona del Cresoneso Áureo o la península Malaya, donde él creía que se encontraban las famosas minas del rey Salomón. Claro, imagínense, si usted dice, estoy cerca de las minas del rey Salomón, el rey de España se va a poner muy contento, que si las minas del rey Salomón van a formar parte de la corona española. Vamos a seguir financiando los viajes de este muchacho Colón. Ahora, si usted le dice, mire, estoy llegando aquí donde Cuba perdió el poncho.
Sí.
Aquí la gente todavía. Porque sí. El caso es que vamos a pasar revista a algunos pequeños mitos de aquí.
A ver.
Después de esto, que fue nada más que un exomio. El primero es el mito de la Antilla, que aparece tanto. La Antilla era una isla legendaria que apareció en un mapa de 1367, el mapa de Pisigalli. Los italianos eran muy buenos cartógrafos, y Pisigalli, adivino, era italiano. Y en todo caso, indio, de la India. Algunos apellidos de la India
sí,
parecen italianos, pero otros... Nadie en la India se llama Pisigalli.
Uh-huh.
El caso es que Pisigalli puso en un mapa la Antilla. Y después de Pisigalli, todos los cartógrafos sucesivos empezaron a poner en sus mapas la isla Antilla, porque ya saben cómo es los cartógrafos. Los cartógrafos rara vez van a ver el océano para ver si están las islas. No, ponen lo que otros cartógrafos han puesto. Como esos periodistas que para ver a quién van a entrevistar, leen el reportaje anterior del tiempo.
Uh-huh.
Reportaje anterior que se hizo teniendo en cuenta el anterior. Que se hizo teniendo en cuenta el anterior, y así hasta el primer reportaje que dio el tipo. De suerte que ese hombre de público, que todos los hombres públicos contestan siempre el mismo reportaje.
Sí, está
muy bien.
Sí.
Si bien un reportaje anterior mal hecho, que no lea un libro, no lea un libro, un registro, el reportaje anterior. Y el reportaje anterior es donde se abastece, en el anterior.
Y a modo de, ¿usted dijo alguna vez que?
Claro, ¿dónde lo dije?
Uh-huh.
En un reportaje. Bien, discúlpeme. El caso es que todos empezaron a poner en sus mapas la isla Antilla, sin haberla visto nunca. Ahora eso sí, cada cual la ponía donde se le ocurría. En algunos mapas quedaba bien más abajo, más arriba. Esto ocurrió aún después de 1492. Los portugueses buscaron durante muchos años esta isla. En 1462, João Bogado. En 1473, González de Cáneva. Y hasta después del viaje de Colón, los portugueses seguían buscando la isla. Colón conocía el mito de la isla Antilla, y es probable que también haya soñado con encontrarla. Pero todas esas obsesiones, los sueños de islas perdidas, los sueños de Asia y Oriente, los antiguos mitos también de la Grecia clásica, crearon espejismos y falsas ilusiones. Vamos a seguir con la lista porque es extraordinaria. Ni bien desembarca Colón en América, empezaron a decir que había hombres que tenían el rostro a la altura del vientre. Repito, ni bien desembarcado, antes de que subiera mucho todo, entre las primeras noticias figuraba esta: en América, querida señora, hay hombres que tienen el rostro a la altura del vientre. Y ahí callaba. El cosmógrafo llamado John de Hollywood, fíjese qué nombre, ¿no? Una especie de cineasta, la banda lenta. Decía que los hombres en América eran de color azul y que tenían la cabeza cuadrada. Ya voy. Lo cual es cierto en algunos casos. Contaban acerca de los mutallas, que decían que eran personas con los pies al revés.
Ajá.
De suerte que quien no los conociera y resolviera seguir sus huellas, caminaría siempre al contrario de ellas. Lo seguirían para el lado de donde venía, no para el lado de donde iba, ¿no? Contaban que los pigmeos se amputaban los dedos según se iban muriendo los miembros de su familia, hasta que no le quedaban dedos sí. O miembros de su familia. Aquí en Córdoba se hablaba de los comechingones, que según parece vivían bajo tierra. Uh-huh. En el Paraguay, de los carigua de la selva, que tenían el cuello tan corto que no sobresalía de los hombros. Me recuerda a muchas personas que lo conocen.
Sí, un poco desacogotadas.
Hablaban de los gigantes. Esta fue una leyenda bastante considerable, tanto que en History Channel todavía pagan expediciones para buscarla. Cuando llegó Sebastián Elcano, completando la vuelta al mundo de Magallanes, a Sevilla, en 1522, se difundió el relato de que los compañeros de Magallanes habían visto gigantes en la bahía de San Julián, en 1520, en la Patagonia. Y un siglo después, en su historia del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata, el amigo Ruiz Díaz de Guzmán habló de los patagones y cuenta cómo los marineros de Magallanes habían capturado a uno. Parece que se le habían tirado 10 tipos encima y así habían podido reducirlo. Lo habían tratado bien al principio, al gigante, pero después se quiso rajar, lo ataron y entonces el gigante se enojó y se murió. Se negó a comer y se murió. Calculan que tenía unos 15 pies, o sea, unos 4 metros.
Uh-huh. Era alto, sí. La verdad, en NBA estaba bien.
En la conquista del Perú también se creía que debía lucharse contra gigantes, y Fray Pedro Simón, en sus noticias historiales, dice que habían hallado sepulcros donde había huesos enormes. Lo más probable es que se tratase de huesos prehistóricos confundidos con restos humanos, pero bueno, no es el propósito de este programa dar explicaciones. Hablemos de los caribes. Aquí hemos contado no hace mucho el viaje de los argonautas y hemos mencionado quizá a los calibes. Homero lo cita en la Ilíada. Heródoto dice que sojuzgados por Craso andaban los calibes por ahí. Virgilio dice que fueron los primeros en extraer hierro de las minas. Calibe en hierro, en hierro no, en griego es hierro. Uh-huh. En hierro es griego.
Sí. Sí, sí. Pero, en griego, pero sí. Se habla más el griego que el hierro.
Claro. Por ahí vivía, no por ahí, en realidad. Los argonautas iban a un país donde estaba un amigo de este programa llamado Creetes. Uh-huh. Un nombre extraordinario. Y estos calibes, que vivían cerca de Eetes, de los pagos de Eetes, eran un poquitito antropófagos.
Lo necesario.
Y vivían cerca de los escitas, que eran bastante antropófagos. El caso es que Colón empezó a decir que había una tribu llamada Carib o Cariba, y que todos le temían. Y ahí se mezcló la idea de que los calibes, aquellos de los griegos, tenían algo que ver con aquella tribu. Que en realidad era llamada por los indios Galibi, Caraibe, o en realidad ellos mismos se llamaban Karina. Karina Biorle.
Sí, bueno, que es antropófaga.
Caribe. ¿Cómo se llama esta tribu? Y el indio Caribe decía en su idioma Karina Biorle. Sí. Que quería decir, me los como a todos.
Sí, claro.
Eso es el testimonio de que los caribes llamaban a sí mismos Karina. Lo dio nuestro amigo von Humboldt, aquel que
De la calle.
Sí, de la calle Humboldt.
Claro.
Generalmente sucede que las tribus indígenas no se llaman a sí mismas como las llaman los demás, ¿no? Si hubiera habitantes en Marte, no se llamarían a sí mismos marcianos. Y el mismo planeta quizás no se llamaría Marte, sino la Tierra. Aquí los indios pampas jamás supieron que eran los indios pampas. Uh-huh. Así mismo se llamaban los jets, la gente. Qué pampa, que sabía de ellos. Otros sueños. El sueño de la fuente de la juventud, como hemos hablado alguna vez, ¿no? Nuestro amigo Juan Ponce de León, un hombre muy valeroso, que ya sintiéndose envejecer oyó hablar de la fuente de la juventud, fue. A ver si la encontré. tipo sintió decir que la fuente estaba por ahí, por Florida o por el Golfo de México. En realidad se hablaba del río de la juventud. Y se fue Ponce de León a recorrer aquellas regiones tremendas. Peine de ríos. Y él decía que uno de esos ríos era el de la juventud. Empezó a recorrer todas las costas del Golfo de México y se bañaba en todos los ríos. Que había centenares. Se bañó en todo. Después, tras las huellas de Ponce de León, fue Hernando de Soto. ¿Sí? Dio su vida y su nombre a una marca de automóvil.
Sí. Tenía, bueno, marca, tenía como un cacique.
Se llama así por Hernando de Soto, no puedo
decir. Tenía como un cacique, ¿se acuerda? En la punta de.
Y de Soto tampoco encontró la juventud. Y sí la muerte. Lo mismo que Ponce. Los dos murieron. A de Soto lo ensartaron como chorizo de croto unos indios flecheros que había por ahí, que no habían oído nada de fuente de la juventud, pero sí de flechas. También está la leyenda de las siete ciudades Cisbola. Disculpen.
¿Perdón?
Parece que siete obispos portugueses huyeron de la invasión musulmana al perder don Rodrigo el reino de Portugal en manos de los musulmanes y se fueron. Y después empezaron a decir que estaban en Norteamérica y que habían fundado siete ciudades que estaban llenas de oro, etc. Se juntó esto con una leyenda indígena de los Nahuatu, de siete tribus que habían emigrado hacia el norte, y o que había un señor llamado Fray Marcos de Niza, que estaba convencido de que en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos existían siete ciudades llenas de riquezas, etc. De todos estos cuentos surgió un afán que se tradujo en expediciones que fueron a buscar las siete ciudades. Ninguna. Están las Amazonas. Recuerdan ustedes, ¿no? Las Amazonas forman parte de los mitos griegos, vivían en el Cáucaso, y eran mujeres que solamente recibían hombres, recibir es un eufemismo, una vez al año. Uh-huh. Una vez por año se apareaban, vamos a decirlo así. Y después, si es que tenían un niño, lo enviaban con los hombres, y si era niña la retenían y vivían mujeres solas. También sabemos que eran muy guerreras, etc. Cuando llegaron los españoles a Sudamérica se encontraron con algo parecido, con el relato de algo parecido. Oyeron hablar de mujeres que no recibían hombres, sino cada tanto, o que estaban reservadas, y esto realmente existía. Le decían que vivían en cinco casas muy grandes, y hasta el nombre que creyeron escuchar era igual, Amazonas. En realidad habían escuchado mamaconas, y deben haber oído hablar gente que a su vez había oído hablar de las vírgenes del sol o de las mujeres que le estaban reservadas al Inca, mujeres que casualmente vivían en cinco casas muy considerables. Es decir, cuando uno viene con los sueños armados y con unos mitos muy establecidos en el marote, enseguida cree ver una sirena donde en realidad hay una foca. Hay un bicho que anda en el cuerpo de México, que es de la familia de las focas, y algunos conquistadores creyeron ver sirena. Pasa como decía Schopenhauer, que pasa cuando uno mira las nubes. Uno encuentra formas, pero esas formas ya estaban. Vos mirás las nubes y te propones encontrar un cordero, y claro, era caro, pero 6 días ya la tenés vos. Y así pasó con estos muchachos. Venían con tanta gana de encontrar maravillas y las encontraron porque ya habían pensado en ellas y ya estaban dispuestos a encontrar. Bueno, de todos modos, yo creo que lo que encontraron fue mucho más fantástico de lo que esperaba. Y fue ni más ni menos que este mundo que nos toca vivir. De todos modos, me gusta, me simpatiza esta fantasía como extravagancia y como pieza de conversación. es por eso que me gustó recorrer esta colección. ¿Cuál le gustó más?
El del Río de la Juventud.
¿Quién pudiera, no?
Sí, yo creo que no hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay un cuento medio triste que lo escribí muy torpemente, quizá, pero que contiene esa idea. Un tipo va a buscar unos carnavales que él había disfrutado mucho cuando joven. Y encuentra los carnavales y ve que no era muy divertido. Se encuentra con una mascarita que lo conocía desde antes. No hay. El secreto del carnaval es que no hay otra cosa que la juventud. Es lo divertido que tiene el carnaval es ser joven. No hay otra cosa. Yo creo que no hay otra cosa. No hay otra. Todo lo demás son cuentos. Todo lo demás son cuentos. Decir que uno en el fondo del corazón, que después de todo, que quién sabe, que la paz que dan los años, cambio todo eso. Cambio todo eso por la muerte. Lo más que puede hacer uno es retrasar la partida, retenerla, tomarla de la falda, engañarla con canciones, con razonamientos, con embelecos y con movimientos rápidos, ya que la juventud, en cuanto ve que uno camina lentamente, se va. Entonces uno solo puede engañarlas también, con rapidez, pero también con inteligencia. La juventud es sensible, pero fatalmente cuando pasan los años uno se levanta de acá.
Y ahí lo vio.
Qué cosa grande ser joven, dice uno. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido?
Y bueno, los que resisten al tiempo como pueden, Alejandro, pero con armas dignas, sí, tratando de ser mejores, más inteligentes, más sensibles, componiendo cada vez mejores versos o mejores canciones. Pensaba que este peligro, ¿no? Digo, este peligro de ir y encontrar un milagro y perdérselo porque uno andaba buscando orégano, ¿sí? Este es un peligro que también nos puede pasar a todos nosotros, de ir ya con lo que deseamos traído de fábrica y encontrar algo que por ahí es muy superior y nos lo perdemos por un cacho de orégano.
Hay que traer el deseo en la mano. Discúlpeme la frase que parece un poco obscena.
Sí, no, no, bueno, pero
para que rápidamente advierta lo que hay, parado arriba del hombro el deseo. No en el bolsillo de atrás ni escondido. No, ahí. Para que el deseo mismo sea el que resuelva. Y no para que la memoria de haber deseado algo sea lo que resuelva. Yo voy a los bailes, querido Gillespie, sin preconceptos.
Claro, bien.
Anote esa frase. Voy a los bailes sin preconceptos. ¿Para qué? Para que el deseo esté ahí rápidamente. ¡Uy, mirá! ¡Aquella! ¡Chau! Me gustó. Si uno va pensando que le gustan rubias de 1.70
o peor aún, Alejandro, apuradas, buscando una mina en particular, que le han dicho que va a ser milonga.
Ese es un error también. El otro día estuve ayer.
¿En serio?
Sí, el otro día ayer estuve en lo de Fernando Peña.
Sí.
Ahora tiene que decir en serio.
¿En serio?
Y me dijo, pida tres deseos. ¿Qué? ¿Por qué? Y me quejé, ¿qué es esto? Es un cuento viejísimo que le hacen a uno, un viejo timo. Te concedo tres deseos. Respuesta, no me bastan.
Claro, quiero más.
No me bastan. Qué mala noticia que me concedan tres deseos. Tengo 10.000. ¿Por qué me vas a conceder solo tres?
Sí, no me concedas ninguno y déjame a ver cuánto llego yo.
Dame 50% de los que tengo. Tres es nada. Tres es nada. Cada vez que alguien dice, te concederé un deseo, en realidad lo que está haciendo es bloquear el camino de todos los demás. Así que no voy a buscar una mena. No.
Está bien.
Voy ni tres.
Va a tener que comprarse un micro.
Voy a buscarlas todas. Después veremos. Después veremos lo que dice la vida y lo que dice esta especie de lechuza que es mi deseo. Uh-huh. Que la llevo para con el hombre que se da cuenta antes que yo. Uh-huh. Y que me hace accionar antes de pensar. Ahí es donde hay que llevar el deseo. Delante del pensamiento, no atrás. Uh-huh.
Hay algo de esto que mete miedo, Alejandro, ¿no? Pienso en esta famosa frase que dice más o menos que bueno, murió en la de él, murió en la de uno, murió en la ley de uno. Cuando se habla de un testarudo, cuando se habla de alguien que ha llevado sus sueños hasta un camino tal que casi se toca con la locura, ¿sí? Casi se toca con la psicosis. La realidad demuestra otra cosa y el tipo no renuncia y dice, mira que bueno, sigue con la de él. Equivocado, pero la de él. Bueno, yo temo a eso. Porque
¿cómo le va a temer? Es una característica principalísima de Hitler.
Uh-huh, exactamente, bueno, por eso le temo, ¿no? Cuando cae esto en manos de la ciencia o del poder es peligroso. Por eso digo que está bueno esto de poder tener deseos, pero no confundamos la frase, ¿no? los sueños que eclipsan, los sueños que se parecen a una alucinación un poco psicótica a veces, con la capacidad de desear cada vez más. Y dentro de estos deseos, ¿qué mejor, Alejandro, que el que usted postulaba recién, ¿no? El deseo de ser jóvenes, es decir, el deseo de estar siempre cerca del amor y la pasión.
Vamos a ilustrar esta charla. Quiero decir que hemos ido a la discoteca, hemos recorrido un largo camino burocrático y hasta que nos topamos finalmente con un discotecario no muy proclive a las ilusiones y a los sueños y nos dio este hermoso valsecito que se llama Soñar. Adelante, libertad la máquina.
No despiertes ni sueñas amores, niña hermosa que amar y soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños te entiendes suspiro, se te acercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con una ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar, siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores. Y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas querer, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternura, verás que hermosa del mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con un poco de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar, siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.
Gracias.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Soñar y nada más de Canaro y Pelay, interpretado por Libertad Lamarque.